Estás en Jungla Rock and Pop.
7 de la mañana con 40 minutos, ya estamos de regreso. Recuerda comentar junto a nosotros a través del hashtag JunglaRP en este día jueves 6 de julio, en esta semana, Vicente, que entre otras noticias que nos han impactado, una que ha llamado mucho la atención por el impacto del testimonio, es la que involucra a uno de los líderes y vocalistas del grupo Los Tetas, a Camilo Castaldi, quien ha sido denunciado por su polola, Valentina Enríquez, que además mostró diversas lesiones que ella atribuye a violencia que habría... Sí. Tenido su pololo, en este caso, con ella. Él ha dicho que ella está loca, que ha inventado este cuadro, que son heridas autoinfligidas. En fin, hay toda una polémica que está, por supuesto, ya en manos de la justicia, pero que de alguna manera ha levantado nuevamente la violencia intrafamiliar, la violencia en el pololeo, la violencia contra las mujeres, que también nos ha impactado este año con el caso de Nabila Rifo en el sur de nuestro país. Por eso, para hablar de ese tema, vamos a conversar de inmediato con Paula Sáez, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Paula? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días acá desde la Jungla Rock and Pop. Lo primero que te quería preguntar es, primero, yo iría a levantar la valentía que ha tenido Valentina en poner este tema tan delicado para ella, pero preguntarte por qué las mujeres no denuncian la violencia física y o psicológica, lo cual abre toda una brecha de una cifra negra también, en que no se está... En el fondo, contando que hay una violencia cotidiana también.
Sí. Bueno, porque denunciar una relación y una vivencia de violencia no es fácil, ¿no? Porque el círculo de la violencia, las víctimas, las mujeres que están siendo sometidas a este tipo de relaciones, están en un círculo donde la denuncia a veces puede ser percibida como más peligrosa que vivir lo que se está viviendo, sí. Por un lado. Y por otro lado, porque es muy complejo, ¿no? Todo lo que está viviendo esa mujer, no solo en un periodo puntual, sino que a lo largo y sostenido de cierto tiempo, hace que denunciar se torne como una medida muy muy lejana para ella, es muy difícil de hacer. Son mujeres, si tú piensas, que en estas relaciones están sometidas a una relación de miedo, que se confunde muchas veces además con el amor, con la creencia de que el maltratador va a cambiar, con la sensación además profunda de a veces que ellas son culpables de lo que están viviendo, que esto va a terminar, otras veces siendo amedrentadas por el maltratador, es decir, si tú me denuncias lo que te va a pasar es aún peor, sin saber qué va a ser de sus vidas después de esto. Si tú te fijas además toda la reacción social que hay alrededor de estas denuncias, estas denuncias mediáticas nosotros nos han permitido ver lo que le puede pasar, incluso imagínate una mujer que no tiene la posibilidad de tener un apoyo más mediático, un apoyo más social, sí. Es decir, toda una sociedad que pueda estar juzgando, un sistema de justicia que puede no estarte dando todas las garantías de cuidado que tú requieres, es decir, es tremendamente complejo y difícil y es importante que conozcamos además,
¿no? Paula, yo te quería preguntar, ¿cuál es el rol que le compete al Estado a la hora de recibir una denuncia? ¿Tiene que solamente acompañar, tiene que brindar protección policial? ¿Hay algo más que se puede hacer que quizás en otros países es un rol permanente del Estado y que acá en Chile todavía nos queda por progresar? Porque uno siente que de pronto la mujer denuncia, va a una comisaría, estampa la denuncia y queda en el total desamparo.
Sí, pues. Yo creo que hay mucho por avanzar, ya que tengamos una ley de violencia es un avance. Hace algunos años no tanto, no la teníamos y la violencia estaba solo dentro del espacio privado. Tú mismo has dicho, o sea, si piensas ahora la violencia al interior del pololeo no está tipificada, no hay garantías para esas mujeres que están viviendo estos casos. La violencia de género en general, que va más allá de las relaciones vinculadas a relaciones afectivas o de pareja, tampoco está tipificada. Entonces, yo creo que como rol de sociedad y rol del Estado todavía nos queda muchísimo en avanzar en todo lo que es educación para nuestros jueces, nuestros fiscales, los propios defensores. Eso mismo lo podemos observar de manera brutal en el juicio de Nabila. Es decir, Si tú miras, si ponemos como ejemplo el juicio de Navila, tú ves cómo la víctima, a pesar de poder estar protegida en términos legales, tener un juicio que está viendo su caso, tener fiscales que la están que están defendiendo su caso, ella se vio expuesta a una brutalidad que enorme y que no es casual, o sea, que no es solo privativa de ella, es algo a lo que están expuestas todas las mujeres. Si tú piensas en los casos de violencia, además, de violencia psicológica, física, sexual, etcétera, además siempre se imprime una duda, un manto de duda frente a la denunciante, a la víctima.
Eso quería decir.
Entonces, o sea, a mí me parece que hay mucho por avanzar. Una mujer que, y este caso de la víctima del vocalista de los
Teta,
Valentina, también es un caso que nos puede ayudar a reflejar qué es lo que pasa. Una víctima denuncia y entonces todo lo que sucede alrededor es intentar desacreditarla. Y en los casos de violencia me parece que lo primero hay que hacer antes de cualquier cosa es creerle a la víctima, acogerla, protegerla. Después lo demás, como tú dices, después ya está en manos de la justicia, pero esas tres condiciones iniciales son absolutamente necesarias. Uno no puede partir diciendo, bueno, veamos, ¿no? Porque en ese veamos la víctima puede desistir, la víctima puede estar sometida a otros actos de violencia, amenazas, puede seguir corriendo peligro su integridad y el mismo juicio de la sociedad puede hacerla desistir, y no solo a ella, sino que estos casos mediáticos son tan brutales, además, en términos del descrédito a las víctimas, que piensa en una mujer común y corriente que está siendo agredida en este minuto, ¿con qué ánimo va a querer denunciar si queda expuesta a una doble violencia?
Estamos conversando con Paula Sáez, la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello. Hoy día hay una marcha, por ni una menos, ha vuelto este tema, yo creo, a poner de nuevo, por suerte, en la agenda y en la palestra pública, el tema de la violencia intrafamiliar y de alguna manera, o violencia de género abiertamente. Te quería preguntar si la exposición de estos casos va de la mano con, crees tú, con un cambio de mentalidad y paradigma que puede ser, digamos, esperanzador en los próximos años, o sencillamente esto sigue por otro carril y no va a cambiar mucho, o incluso puede llegar a polarizar todavía más el asunto.
No, yo lo veo con esperanza, porque creo que los movimientos de mujeres han ayudado a visibilizar este tema y a que no quede en la absoluta impunidad. Nos falta muchísimo, ¿no? La impunidad todavía es algo propio de nuestra sociedad. Pero sin duda todas estas acciones han permitido que mayor porcentaje de nuestra sociedad no quede tan inmune a estos casos que antes eran concebidos solo como dentro del espacio privado, ¿no? Si tú piensas, la marcha de hoy día no es solo ni una menos, sino que es un yo te creo, ¿no? Que son como, no solo no nos siguen matando, sino que además yo creo tu denuncia, que son las sensibilizaciones que tenemos que ir haciendo para poder apoyar y acompañar a las víctimas, pero también para ir generando sensibilidad social, y es algo que nos falta mucho, ¿no? Nuestros juicios, cuando opinamos sobre estos casos, generalmente se hacen sin una sensibilidad y sin un conocimiento más profundo de lo que es la violencia de género. Entonces tenemos que ir avanzando en educarnos como sociedad para entender todo lo que está pasando. Estas acciones de las mujeres, a las cuales les agradecemos mucho de nuestros logros, son absolutamente necesarias, y que en programas como los de ustedes se toquen estos temas también. O sea, todo esto suma y ayuda para poder avanzar a terminar con este flagelo y pandemia en América Latina, ¿no?
Paula, ¿y cuál es la percepción que tienen ustedes con el otro caso, con la violencia intrafamiliar que está desde la mujer hacia el hombre? ¿Existe en nuestro país o es mito que nadie atreve a denunciar porque en el fondo le da un poquito de vergüenza?
O sea, la violencia hacia hombres también existe, pensar que no existe no lo es, y parte del machismo también es que estos hombres no se atrevan a denunciar, porque dentro del propio machismo sería como una aberración, y se ven sometidos a innumerables burlas, ¿no? Y descréditos de sus actos. Pero yo no los pondría dentro del mismo saco. La violencia de género tiene que ver con una relación asimétrica que está dada por la estructura social, que es patriarcal, y en ese sentido la violencia hacia los hombres es inaceptable, pero corre dentro de otro marco.
Claro.
A mí me parece que el machismo lo que hace es tenerlos a ellos sometidos a un silencio absoluto, porque al hombre la mujer no puede pegarle, digamos. Pero no es una violencia que pueda ser atribuida a las mismas causas y a las mismas condiciones. Y me parece súper importante distinguirlos, ¿no? Porque uno de los argumentos es, bueno, las mujeres también le pegan a los hombres, ¿no? Como que es una manera, como se habla en los nuevos términos, como el neomachismo, así como para desacreditar. Lo importante que es visibilizar nuestra estructura social patriarcal para poder avanzar en disminuir la violencia de género. Sí. ¿No?
¿Y por qué no decir?
Son casos importantes, pero, pero no...
No van por el mismo carril. Sí. Paula Sáez, muchas gracias por este contacto. Directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por tus palabras y que estén muy bien.
A ustedes por tocar estos temas. Adiós.
Chao. Chao, Paula. Buen día. Escuchamos a Coldplay, In My Place. Seguimos haciendo Jungla Rock and Pop.